a conocer la información que destaca la prensa nacional e internacional. Hoy le acompañamos Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Titulares para hoy. Instituciones públicas y organizaciones internacionales realizan foro contra la trata de personas para concientizar sobre este tema. Pobladores de la zona norte de San Salvador piden la creación de una universidad pública que se llame Rutilio Grande y presentan modelo de seguridad ciudadana de Río de Janeiro para que sea implementado en el país. En los temas internacionales, 300 emigrantes desafían a la policía durante una caravana hacia la Ciudad de México. El autodenominado Estado Islámico logra el control de una parte de la mayor refinería de Irak. Y exmilitar chileno será juzgado en Estados Unidos por la ejecución de Víctor Jara. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 33 minutos en la información nacional en detalle. En última hora, lento desde la Fuerza Aérea en Ilopango hacia San Salvador y hasta cárcel de mujeres. Ahí está lento el tráfico. Hay semáforos que están sin funcionar en el Paseo General Escalón y 87 Avenida Norte. Continúa sin funcionar ese semáforo. Lento en la Juan Pablo II, a la altura del Parque Infantil. También se ha complicado el tráfico en calle Antigua a Tonacatepeque, con sentido a Soyapango. Un árbol se ha caído ahí en Metrópolis, bloquea el sentido de la calle Sacamil hacia la Bernal. Y dos rastras cañeras varadas a la altura del Rancho Navarra aún no causan congestionamiento. Y la Policía Nacional Civil ha confirmado el asesinato de dos personas sobre el bulevar Arturo Castellanos, en las cercanías del cementerio general Los Ilustres en San Salvador. Los fallecidos son un hombre y una mujer. El fallecido fue identificado como Oscar Lara, de 21 años, y la mujer identificada preliminarmente como Lidia Martínez, de 50 años. Las autoridades no han especificado con qué tipo de arma fueron asesinadas las víctimas. Información de última hora que presentamos acá en YSUCA, 6 de la mañana con 35 minutos, y el presidente de la República descarta cambios en la conducción del Ministerio de Seguridad, pero confirma una readecuación de mandos de la policía en los municipios de mayor violencia.
En la búsqueda de la seguridad ciudadana, el presidente Salvador Sánchez Serén dijo que se reorganizarán las líneas de acción de la policía en aquellos municipios donde más se registran crímenes. No habla de cambios, sino de una readecuación de mandos policiales. Y precisamente con miras a tener una mejor comunicación con todos los sectores, nombró al nuevo secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. Pero es enfático al decir que por ahora no habrá cambios en quienes dirigen el Ministerio de Seguridad y Justicia.
No estoy pensando en ningún cambio a nivel de la conducción estratégica, es decir, la conducción estratégica que está en manos del ministro de Seguridad Pública, en manos del director, del subdirector. Estamos hablando de los mandos que tienen que ver ya con la implementación de las diferentes políticas para enfrentar el crimen y la delincuencia. Yo vuelvo a insistir que nuestra obligación es cumplir lo que establece la Constitución, que es en cuanto a la represión del delito. Tenemos que desarticular las redes de clicas, tenemos que desarticular las bandas, y en eso hemos hecho bastantes logros.
Por su parte, el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la seguridad, Ato Asbun, a grandes rasgos, habló sobre las nuevas medidas de seguridad que se implementarán, que van desde una fuerza policial especial hasta incentivos para los policías.
Mantener a disposición permanente para tareas de seguridad pública a 3 batallones especiales de fuerzas especiales de la Fuerza Armada. También la creación de la Fuerza Especial Policial con la cantidad de efectivos que el presidente decía ayer. Plan Especial de Seguridad para el Transporte Público. Vamos a profundizar el Plan Especial de Seguridad para el Transporte Público y, por supuesto, para los centros escolares.
El presidente reafirmó que no pretende dialogar con las pandillas, le apuesta más bien a un diálogo con otros sectores como la empresa privada y las comunidades. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. En YSUK, 6:38 y presentan el modelo de seguridad ciudadana de Río de Janeiro para que sea implementado en el país. Vamos a esperar esta información en unos minutos y ante la situación de lluvias que han caído en el país y han generado derribo de vallas, de árboles, cortes energéticos debido a que son bien eléctricas. Del Sur capacita a personal de mantenimiento ante la llegada del invierno. La compañía distribuidora de electricidad del Sur inició una capacitación a su personal para atender las fallas ocasionadas por tormentas eléctricas, lluvias y vientos fuertes, informó la empresa a través de un comunicado. Más de 40 trabajadores de mantenimiento están en el proceso de formación sobre aspectos relacionados con la seguridad, la calidad y la eficiencia de los trabajos sobre las líneas, dice el comunicado. La época de invierno está presentándose en condiciones propias para la ocurrencia de fallas eléctricas debido a las descargas atmosféricas sobre las líneas, el contacto de árboles con los cables del tendido eléctrico o la caída de otros objetos como vallas publicitarias. Del Sur brinda el suministro de energía a más de 360.000 clientes en los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Cuscatlán. 6:39 y ahora sí presentan el modelo de seguridad ciudadana de Río de Janeiro para que sea implementado en el país.
Los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana con atención escuchaban al embajador de Brasil, José Fiusa, quien presentaba un modelo de seguridad ciudadana llamado Unidades de Policía Pacificadora. El modelo está en marcha en Brasil y, según las estadísticas, su implementación hizo que disminuyera en casi un 75% los homicidios intencionales y en un 80% la violencia. Se espera que este modelo se ponga en marcha en el país, al menos es la intención del embajador brasileño.
Ha sido posible disminuir las amenazas a la seguridad pública, reprimir la delincuencia y a la vez garantizar que el crimen se reduzca y que la gente pueda vivir en paz en su comunidad. Y aquí nos referimos específicamente en el punto central, el foco de la actuación de esa policía pacificadora, que son las favelas de Río de Janeiro. Sabemos que el tema de la seguridad es muy importante para El Salvador y nuestra intención es simplemente hacerles conocer esta experiencia específica y dejar que El Salvador decida qué hacer con las informaciones compartidas durante este evento.
Los altos índices de homicidio son preocupantes, dijo la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. A su parecer, muchos jóvenes deciden abandonar el país debido a la violencia. Y es que buscar soluciones al problema de la inseguridad le compete a todos, enfatizó la embajadora.
No hace falta monitorear las noticias diariamente para saber lo que está ocurriendo. La gente habla de esto todo el tiempo. Lo vive, lo sufre. Solo en marzo, 482 familias lloraron a sus muertos. O que se haga justicia en los tribunales o procurando una oportunidad para abandonar su país. Cientos de niños, niñas y jóvenes dejan de estudiar porque tienen miedo de caminar por territorios donde operan las pandillas.
El Salvador es el primer país donde Brasil da a conocer este modelo. También se presentará a representantes del Ministerio de Justicia y a 11 alcaldes de los municipios que reportan altos índices de criminalidad. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Estamos a esta hora observando ese árbol que cayó debido a las lluvias ahí en la zona de la colonia Metrópolis, ahí sobre el centro comercial Metrópolis, en esa calle que conduce de la Bernal hacia la Sacamil. Ahí se ha caído ese árbol debido a las lluvias de la noche anterior. 6:42 y en otros temas, las autoridades de la Iglesia Católica aseguran que no pedirán que se investigue el asesinato del arzobispo Oscar Romero.
Las autoridades de la Iglesia Católica preparan la ceremonia de la beatificación del arzobispo Romero, la cual se va a llevar a cabo el próximo 23 de mayo a las 10 de la mañana en la Plaza Las Américas. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por órdenes del mayor Roberto Dawison, según la Comisión de la Verdad. En este sentido, las autoridades eclesiásticas salvadoreñas dicen que no buscan hacer justicia en este caso. Monseñor Jesús Delgado señala que la Iglesia Católica no puede meterse en estos temas.
Pues no, por lo que concierne a Monseñor Romero, nunca la Iglesia ha pedido una investigación, se lo ha dejado a las autoridades, ellos tienen su deber, tienen competencia, saben que es un ciudadano salvadoreño que fue matado aquí en El Salvador, ellos tienen la responsabilidad enorme de hacerlo. Por lo que concierne a la Iglesia, no. Nosotros estamos recalcando que un hombre salvadoreño, cristiano, católico, por primera vez en la historia y en todo Centroamérica, un verdadero centroamericano, va a ser elevado a los altares dentro de poco, porque beatificar no es elevar a los altares todavía, es ponerlo como ejemplo de buen católico, buen cristiano. Luego viene el proceso de ponerlo en los altares mediante la canonización. Pero yo creo que, respondiendo a su pregunta, lo que esperamos de Monseñor Romero es eso, como le decía la señorita, una reconciliación de todos los salvadoreños.
El sacerdote Delgado dice que la muerte de Romero se debe a la oposición, a una predicación que él hizo y que es la que la Iglesia pide a todos, la conversión a Jesús. Jesús Delgado asegura que ya la Iglesia perdonó a los asesinos de Oscar Romero.
Ah, la iglesia perdonó. No, ya pronunció la palabra de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está claro, por la misericordia. Pero claro, no le compete a la Iglesia hacer justicia humana, ¿verdad? No, eso no le compete a la Iglesia, porque no pertenece a la... No es porque alguien lo ha matado, es porque el hombre que fue matado era un hombre de Dios, es sencillamente.
El planteamiento era porque... Mientras la Iglesia dice que no pedirá justicia en el caso de Romero, el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, ha dicho que el proceso de beatificación puede abrir una puerta para buscar justicia y que este caso deje de estar en la impunidad. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Gracias, Gerardo. Y en más información nacional, pobladores de la zona norte de San Salvador piden la creación de una universidad pública que se llame Rutilio Grande. Vamos con esta información en unos minutos y bueno, seguimos con detalles sobre tráfico vehicular. Recuerde usted que está complicado en calle Antigua Tonacatepeque con sentido a Soyapango, también lento en la Juan Pablo II en la altura del Parque Infantil, el semáforo del Paseo General Escalón y 87 Avenida Norte continúa sin funcionar y lento desde la Fuerza Aérea de Lopango hacia San Salvador. Y ahora sí, pobladores de la zona norte de San Salvador piden la creación de una universidad pública que se llame Rutilio Grande.
Varios pobladores de los municipios de Aguilares, El Paisnal y Apopa llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa a interponer una pieza de correspondencia en la que demandan la aprobación de una universidad pública para la zona norte de San Salvador y otros departamentos del país. De momento se busca que se construya en el municipio de Aguilares y que lleve el nombre del sacerdote jesuita asesinado Rutilio Grande. Así lo explicó uno de los impulsores de esta iniciativa, Sebas Clavel.
Representantes de la zona norte de San Salvador y venimos con el interés de presentar esta pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que se nos apruebe una universidad con el nombre de Rutilio Grande. Queremos ayudarle a los jóvenes, en este caso recursos de esa zona.
La importancia de llevar el nombre de Rutilio Grande.
Bueno, Rutilio Grande abogó por todos los pobres de Salvador y queremos seguir ese pensamiento del padre Tilo.
¿Pero qué los motiva específicamente a ustedes el tener una universidad?
Bueno, los motiva porque el pensamiento, la filosofía del padre Tilo era ayudar a toda la gente de escasos recursos, toda la gente pobre, toda la gente más humilde. Y la Universidad del Salvador no abarca con tanta gente. Entonces necesitamos ayudar a toda esa gente que está necesitada de estudio en ese lugar.
Según Clavel, unos 10.000 jóvenes de Aguilares, Apopa, El Paisnal, Suchitoto y hasta de Chalatenango se verían beneficiados si la Asamblea Legislativa les aprueba esta universidad, cuya gestión viene desde hace 3 años y cuenta con el respaldo de las alcaldías de dichos municipios. Y dentro de su pensum se habla de apostarle a carreras relacionadas a la agricultura, dijo Mario Palma.
Eso se tendrá que ver en el camino, si es una sede o una universidad. Que la pueda conducir este grupo de instituciones y organizaciones que estamos en la zona norte. En principio, lo de la que sea pública para que tenga acceso toda aquella gente que es difícil económicamente poder costear a sus hijos para que vengan a estudiar a la nacional y que no alcanza a cubrir esa demanda y que no pueden ir también a las universidades privadas porque los recursos económicos son bien pocos con los que cuenta la
agricultura. ¿Qué otras carreras?
Bueno, también las carreras que están funcionando también a nivel del país pues se van a incluir, pero precisamente lo de la agricultura es porque necesitamos recuperar el agro y sabemos de que en la zona rural mucha gente además de que está estudiando, también tiene sus parcelas agrícolas.
En la Asamblea Legislativa fueron recibidos por el diputado del FMLN, Misael Mejía, quien le dará iniciativa de ley a esta petición de los pobladores de la zona norte del departamento de San Salvador. Para CSUK Noticias, Vilma Laínez.
Gracias, Vilma. 6:49 minutos y qué difícil está el tráfico vehicular allá en Unicentro Lourdes, bien complicado, casi a vuelta de rueda los vehículos allá en Unicentro Lourdes. Esta información se la proporcionamos porque sabemos que muchas personas se conducen en esa carretera hacia la capital. Así es que tome nota de ello para pues administrar su tiempo debido a los congestionamientos esta mañana. Ahí frente a la Universidad de El Salvador por odontología, ahí se hizo un fuerte congestionamiento vehicular. Unos vehículos también se habían quedado esta mañana. Así es que esto genera tráfico lento, repetimos, ahí en la cercanía de la Universidad de El Salvador. Y el Foro del Agua pide información a la Asamblea Legislativa sobre la ratificación del derecho al agua y a la alimentación. Este miércoles, varios integrantes del Foro del Agua solicitaron a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa todos los datos referidos a los debates sobre la ratificación del derecho al agua y a la alimentación. Con la iniciativa se busca presionar a este órgano de Estado que se niega a ratificar la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República, dijo Karen Ramírez del Foro del Agua. Escuchemos.
Que se nos sean entregadas las actas, las notas sobre el tema de la ratificación de la reforma constitucional, que es parte del trabajo que tiene asignada la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Lamentamos que este lunes no se haya dado, en esta coyuntura que tenemos ya de finalización de esta legislatura, no se haya dado la sesión por falta de quórum, donde los partidos políticos no se han presentado, tanto de Arena como del PCN. Nosotros consideramos que esto es algo que debe de quedar documentado para la historia y por eso ahora utilizamos los mecanismos de transparencia y de Contraloría Social que hay, que tenemos acceso y que hoy venimos a solicitar formalmente que se nos haga entrega de esta información para documentar en la historia de este país quiénes son los responsables, los nombres de diputados que son los responsables que no haya ratificación, si eso es lo que estos partidos han estado declarando esta mañana y que han estado declarando en diferentes medios.
La presente legislatura solo tiene 15 días para ratificar la reforma al artículo 69, de lo contrario pasará al archivo del órgano legislativo, dijeron los integrantes del Foro del Agua. Entre los beneficios que resaltan sobre esta reforma constitucional es que el Estado podrá destinar por derecho recursos para garantizar agua y alimentación a todos los sectores del país. 6:52, 8 minutos para las 7:00 a.m. y pues hay bastante tráfico vehicular este día, esta mañana, allá en el Boulevard del Ejército, saturadísimo. Está pero complicado el tráfico esta mañana en el Boulevard del Ejército, en el carril que conduce de el oriente del país hacia San Salvador. No el de viceversa, ese está bastante fluido, pocos vehículos, pero del oriente de la capital hacia el centro de San Salvador sí está complicado el tráfico en el Boulevard del Ejército. 7:07, pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Gracias por mantener nuestra sintonía y usted que siempre está pendiente de la información más importante que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy en las mañanas. Nosotros le vamos a proporcionar este detalle informativo. El periódico El Diario de Hoy dice: este jueves 16 de abril del año 2015, Sánchez Serén acusa a medios de magnificar la violencia. Sánchez Serén dice que en los primeros 10 meses y días de este mandato presidencial ya suman 3,556 los asesinatos. Y mientras tanto, la prensa gráfica en su madera de hoy: otro negocio de Cifrido Reyes al descubierto. Así dice este periódico. Otro negocio de Cifrido Reyes al descubierto. Y esta es la información más importante que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Derecho al agua. El tiempo pasa y no se ha ratificado el derecho constitucional al agua. Si en muchas situaciones de nuestro país vemos factores importantes de irracionalidad, en el tema del agua, el absurdo brilla por sí mismo. Si nos comparamos con otros países, tenemos aguas lluvias en cantidades abundantes. La mayoría de países desarrollados, Alemania, Francia, España y Estados Unidos, por ejemplo, registran anualmente menos de la mitad del agua que llueve aquí. En ellos, los porcentajes de familias sin agua corriente de uso diario instalada dentro de la vivienda son mínimos, no llegan ni al 1%. En la Comunidad Autónoma de Madrid, con un número de habitantes semejante al nuestro y con una densidad poblacional mayor, prácticamente nunca falta el agua en las viviendas.
tienen menos recursos hídricos que El Salvador, pero no hay carencia de líquido en los hogares. Con más lluvia y abundancia de agua, acá un 40% de la gente tiene problemas graves en el servicio o carece en absoluto del mismo. Ciertamente, en nuestro territorio la lluvia se concentra especialmente en los 6 meses que van de mayo a octubre, pero el agua se puede almacenar, cuidar y proteger. Y no lo hemos hecho. Especialistas en clima dicen que para 2035 El Salvador tendrá estrés hídrico. En otras palabras, habrá una grave escasez de agua que afectará a la mayoría de la población. Y ello no porque dejará de llover, sino por la irresponsabilidad en la gestión y almacenamiento del agua y en la protección del medio ambiente. Este panorama agrava el tema del derecho de todos al agua, pues mientras no sea reconocido, las presiones para disponer de ella en abundancia favorecerán a los que tienen más dinero y mayor capacidad de reclamo, influencia, etc. Aunque incluir dicho derecho en la Constitución no solucione el problema, sí da un arma de lucha civilizada a la población para exigir a los políticos lo que es de por sí un derecho natural, parte del derecho a la vida. Por si lo anterior fuera poco, El Salvador lleva varios años embarcado en un serio proceso de desertización, la tala inmoderada de árboles, las quemas, la urbanización mal planificada y muchas veces depredadora del medio ambiente, están dañando el almacenamiento subterráneo natural de las aguas lluvias. Y persiste, muchas veces forzada por la pobreza, la extendida costumbre de quemar madera para obtener energía, lo que contribuye a la deforestación. El calentamiento global perjudica, además con más dureza, los países tropicales. Los expertos aseguran que en estas zonas las sequías serán más fuertes y las lluvias más intensas. Todo un desafío para un país como el nuestro, que no tiene un proyecto serio de almacenamiento de aguas y protección del medio ambiente. Aprobar el derecho constitucional al agua es un paso hacia la toma de conciencia de la situación. Además, si aspiramos al desarrollo, tenemos que mirar especialmente hacia el agua. El crecimiento y el desarrollo llevan siempre a un mayor consumo de energía. Y el agua es un factor clave tanto en la producción de energía como en el acompañamiento de muchos procesos de gasto de la misma. El Banco Mundial calcula que el consumo de agua para la producción de energía crecerá en el mundo en un 85%. Por otra parte, el agua es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria. Pese a todo ello, hay oposición de declararla un derecho constitucional. Los enemigos del derecho al agua están claramente definidos. En primer lugar, los que quieren negociar con ella y convertirla en un producto comercial cada vez más caro. En segundo lugar, aquellos partidos políticos que solo ven desarrollo cuando el dinero llega en cantidades masivas a los bolsillos de unos pocos.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, iniciamos el panorama internacional. Hoy es día jueves 16 de abril. Comenzamos en México. Unos 300 indocumentados que realizan su particular viacrucis migrante desde el sur de México hacia la capital para reclamar sus derechos, desafiaron a cientos de policías, logrando continuar su viaje sin ser detenidos, informaron activistas y autoridades. Según el sacerdote Alejandro Solalinde, director de un albergue humanitario, decenas de activistas y defensores de derechos humanos escoltaron la peregrinación, rodeando a los migrantes con un cordón de protección que les permitió hacer presión contra los uniformados sin generar violencia. Por su parte, el oficial Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado en el que dijo que para evitar cualquier confrontación, decidió dar paso libre a los migrantes. Sol Alinde adelantó que el viernes continuarán su recorrido a la capital a bordo de autobuses. El sacerdote reconoció que los indocumentados, todos centroamericanos, menos dos cubanos, tienen miedo que el Instituto de Migración cumpla con sus amenazas de detenerlos, pero aseguró que su increíble valor y fe los impulsa a seguir su Villa Crucis Migrante 2015 hacia Ciudad de México. Y el autodenominado Estado Islámico logra el control de una parte de la mayor refinería de Irak.
Apenas un día después de que Barack Obama informase de la recuperación de un cuarto de los territorios conquistados por el autodenominado Estado Islámico, los yihadistas asestan un duro golpe a las fuerzas iraquíes. Fuentes oficiales aseguran que han tomado una parte importante de la refinería de Bayi, la mayor del país, y situada a 200 kilómetros al norte de Bagdad, en la región de Al-Anbar. Varios expertos sostienen que la recuperación total de esta provincia, la mayor del país y objetivo del gobierno tras algunas victorias, es una quimera. Los motivos a los que aluden son la cercanía de la frontera con Siria, donde los islamistas controlan varias zonas, y el carácter históricamente indómito de la región. La contraofensiva del Estado Islámico tras los avances del ejército se ha saldado con la toma de varias áreas de Al-Anbar. Al menos 25 soldados han muerto.
Un juez de Estados Unidos autorizó el proceso judicial de un exmilitar de las Fuerzas Armadas chilenas por la muerte del cantante y activista político Víctor Jara hace más de 40 años.
Tú, que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre.
El exmilitar Pedro Barrientos, un ciudadano estadounidense nacido en Chile que vive en Florida, se enfrenta a cargos por tortura y asesinato extrajudicial. La demanda fue presentada por la viuda del cantante, Joan, y su hija Amanda, hace 2 años, y Barrientos había pedido que se desestimara. Jara fue uno de los miles de ejecutados por el ejército chileno durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet. El juez estadounidense autorizó el proceso, pero desestimó el cargo de crimen de lesa humanidad. Y el Banco Mundial advirtió que se espera un crecimiento económico lento para la mayoría de los países de la región en 2015. El economista jefe de la entidad para América Latina, Augusto de la Torre, advirtió en una conferencia transmitida por Internet que está ante un cambio en el patrón de crecimiento de la región. Entre las circunstancias que explican este cambio negativo está el efecto de la caída en los precios internacionales de las materias primas que la región exporta, la disminución de la inversión y la desaceleración de China, que se ha venido convirtiendo en un socio clave de la región. El funcionario del Banco Mundial señaló que mientras algunas naciones importadoras de petróleo como Costa Rica tenían un panorama menos turbio en 2015, varias de las principales naciones exportadoras de materias primas afrontarán un año especialmente complejo. Cerramos el bloque de notas internacionales.
Años, un solo amor, estar con vos. 91.7 FM.
7 de la mañana, 16 minutos. Seguimos con más información nacional acá en YSUCA, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, presentó a puerta cerrada en San Salvador su propuesta de agenda para el 2020 a funcionarios de alto nivel de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y México. Durante el encuentro celebrado en la sede de la Secretaría General del SICA, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien ostenta la presidencia pro tempore de la comunidad, explicó que la agenda de la CELAC 2020 busca plantear metas a mediano plazo. Explicó que entre los objetivos están reducir la pobreza extrema y las desigualdades, potenciar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, el medio ambiente y el cambio climático, las infraestructuras y conectividad, y el financiamiento para el desarrollo. La Secretaría General del Sistema y la Secretaria General del Sistema, Victoria Marina Velázquez de Avilés, señaló que esta jornada permite identificar nuevas áreas de trabajo e interés común que nos aproximen a lograr la unidad e integración de los estados de América Latina y el Caribe. Y las instituciones públicas y organizaciones internacionales realizan foro contra la trata de personas para concientizar sobre este tema.
El Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la organización Save the Children desarrollaron el foro con el objetivo de informar sobre el trabajo que realizan las autoridades sobre el tema. El inspector del Grupo contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil, Joel Salinas, dijo que se está trabajando en las áreas de prevención, asistencia y persecución del delito.
La policía, pues, dentro de su estructura, tiene un grupo especializado que investiga el delito en colaboración con la Fiscalía General de la República. Tenemos investigadores que monitoreamos el país a nivel nacional, hacemos investigaciones criminales bajo la dirección funcional de la Fiscalía, y estamos en el esfuerzo de inyectarle más recursos, de inyectarle o de fortalecer el grupo.
El inspector Salinas dijo que se ha logrado aprobar la ley contra la trata de personas y la desarticulación de redes de trata, pero que aún se tienen retos como que el gobierno incluya en el presupuesto general de la nación el combate a este delito. Por su parte, el jefe del Departamento de Comunicaciones de la UCA, José Luis Benítez, enfatizó que los medios de comunicación deben tratar la información con un enfoque de derechos humanos para salvaguardar la dignidad de la víctima.
Hay que tomar en cuenta que se ha aprobado una nueva ley, ¿verdad?, especial contra el delito de trata de personas, que fue aprobada el año pasado. Esa ley, por ejemplo, se conoce muy poco todavía. Creemos que los periodistas son actores importantes que deben conocerla. Y también a través del trabajo periodístico sensibilizar a la población sobre el problema del delito, las consecuencias que esto trae para las poblaciones más vulnerables, sobre todo niñez, jóvenes y sectores que a veces también son víctimas de esto a partir de los procesos como la migración.
En el evento se evaluó que las autoridades tienen muchos retos, como informar a los adolescentes, quienes son los más vulnerables a este tipo de delito. Para Radio YSUCA, Alejandra Rodríguez.
7 de la mañana, 20 minutos, y los miembros de la Comisión de Trabajo han comenzado a estudiar una serie de reformas al Código de Trabajo para dignificar a las empleadas del servicio doméstico.
Personas que se dedican al trabajo doméstico en el país están desprotegidas. El trato que éstas reciben es igual a cómo se les trataba a las africanas traídas a América para trabajar de esclavas, con desprecio. Visten uniforme, tienen horario, tareas y salario de explotación, sufren humillación, acoso, violaciones, nos dice el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Denis Córdoba.
Mujeres que no tienen seguridad social, que no cotizan a las AFP, mujeres que a los 15 días dejan que vayan a sus casas, se levantan a las 4 o 5 de la mañana y se acuestan 10, 11 de la noche todavía haciendo oficio, trabajan más de las 12 horas en algunos casos, y a veces pues no tienen como las condiciones adecuadas también para desarrollar y desempeñar sus cargos. Me recuerdo que un periódico digital sacó un reportaje como un documental donde exponían 6 mujeres cómo son tratadas, y a mí me daba un poco de coraje que hay hogares en donde las ponen hasta lavar los vehículos de quienes le pagan lo que ganan, ¿no? Y hay otras que los platos de comida se los ponen aparte, y en los platos también en los que ellas comen no tienen que ser los mismos.
Así trabajan muchas mujeres en el año 2015. Por esta razón se quiere reformar el Código de Trabajo para dignificar este trabajo. La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Emma Julia Fabián, fue la encargada de presentar el proyecto en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa.
Un salario mínimo necesita trabajo doméstico y creo que requiere un buen análisis. El tema de la alimentación, el tema de la dormida, los horarios de trabajo. O sea, cuando ustedes revisen bien la propuesta, se van a dar cuenta de que son varios elementos. Y si uno quiere a la persona y le tiene confianza, pues con mucho más derecho, o con mucha más razón, va a considerar que tienen derecho, ¿verdad? Porque siempre casi hay una actitud que cuando también a alguien le tenemos confianza y cariño, a veces queremos que hagan también las cosas de gratis. Entonces ahí también eso se puede revertir y puede hacer que hagamos a la gente trabajar más, incluso en los tiempos vacacionales, ¿verdad? O de fiesta familiar. Entonces, pero ya eso lo hace la persona aparte de lo que la ley establece. Pero nosotros lo que estamos buscando como legisladores, pues es dejar estas cosas bien plasmadas en la legislación.
Con este proyecto se busca que este sector de la sociedad se le dignifique. Buscan prácticas justas en materia de empleo. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Ha llegado el momento de escuchar precisamente a Gerardo Castro con la información deportiva.
Buenos días, bienvenidos a los deportes. Dirigentes de la primera división se han reunido ya en 2 ocasiones para hablar de cambios en las bases de competencia para aplicarlas a partir de la apertura 2015. Por ahora todo está a escala de propuestas que serán presentadas la próxima semana en Asamblea de Presidentes. De acuerdo con el titular de Alianza, Lisandro Pol, los puntos clave de la discusión en la categoría de privilegio son aumentar a 12 equipos los competidores en la Liga de Privilegio una vez que se haya definido el equipo que asciende y el que vaya a segunda categoría, aumentar a 6 u 8 el número de clasificados a fase de semifinales, aumentar a 4 el número de extranjeros, y el cuarto punto tiene que ver con establecer un límite salarial a los jugadores que militan en primera división. Los legionarios del fútbol salvadoreño en la primera división de Guatemala continúan con buen suceso. Tanto Jaime Alas como Kevin Santamaría fueron claves en la victoria del Municipal por 1-0 sobre Suchitepéquez, que le permite a los rojos afianzar el subliderato del torneo. Jaime Alas arrancó de nuevo en el 11 titular y disputó los 90 minutos del partido que los rojos ganaron. De hecho, el tanto de la victoria convertido por Marvin Ávila al minuto 43 del primer tiempo llegó luego de una asistencia del cuscatleco. Recuperadas las sensaciones y la autoestima, al Real Madrid solo le falta superar la asignatura pendiente más importante ante el Atlético, el del gol. Nos cuesta encontrar soluciones, dijo el técnico blanco Carlos Ancelotti, tras el empate sin goles que obtuvo el martes en su visita al Vicente Calderón. El 0-0 es el mejor resultado de los peores. El exjugador de fútbol americano Aaron Hernández fue condenado hoy por asesinato en primer grado. Un jurado consideró que Hernández, quien fuera astro de los New England Patriots y que llegó a tener un contrato de 40 millones de dólares, es culpable de la muerte de Odin Joy, que en el momento del asesinato salía con hermana de la novia del jugador de la NFL. Finalizamos así este encuentro deportivo.
Gracias, Gerardo Castro, por la información deportiva, y con esta cerramos la primera entrega de informaciones de YSUK Noticias que corresponde a este día jueves 16 de abril del año 2015. No nos resta más que decirle gracias por habernos acompañado y por supuesto invitarles para el día de mañana a la misma hora, 6:30 de la mañana. Hoy estuvimos con usted, Rafael Orellana, en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Gerardo Castro en Internacionales y Deportes, una servidora Yanira Cáceres en el campo nacional. La frase de hoy, el amor es como el agua. Si algo no lo agita, se echa a perder. Esta es una frase del poeta italiano Arturo Graf. Buenos días para usted y para todos.